MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
Buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio, a través de la frecuencia 102.5 de FM de la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora de información, análisis y debate sobre los temas informativos que leerás y escucharás mañana. Gracias por sintonizarnos. Juntos analicemos la discusión de los asuntos de poder y dinero de nuestro México. Y seguramente mañana los leerás. Hoy tenemos pues muchos datos y muchas cosas de qué platicar. Fundamentalmente, pues hay en el mundo político, en el mundo económico, pues ya se lograron algunos aspectos que son claves, y uno de ellos es precisamente la aprobación de la ley contra refactureros, aquellos que imprimen facturas. Y esto es un asunto que hace mucho daño al país. De ello estaremos hablando en el transcurso de esta noche y platicaremos con algunos legisladores al respecto, entre ellos a Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Y pues esta es la voz, precisamente, esta es la voz de lo que es la información, las voces de aquellos que hacen la información.
6 meses, sí, a partir de ahora. O sea, banco y internet, porque no se puede tener el sistema de pago con tarjeta sin el internet. A estas comunidades marginadas, el IFETEL nos dio la concesión para utilizar las líneas de fibra óptica. En el mes de octubre empezamos para la instalación de antenas a tener internet. En todos los pueblos es una revolución de las conciencias.
Y es cierto, Andrés Manuel, es cierto. Con eso vas a tener interconectado. Estamos ya muy cerca de la segunda revolución, más bien de la quinta revolución, la revolución de comunicaciones, que es el G5. Y esto debemos prepararnos con una red muy sólida a nivel nacional, porque todo, absolutamente todas nuestras vidas van a depender de esta tecnología, la G5. Adelante.
Lo que estamos pidiendo que se investigue es el enriquecimiento ilícito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues revisar el origen de esos recursos, cuáles son las empresas que posee, cuáles son las utilidades que ha generado y de dónde salió la posibilidad de adquirir un patrimonio de más de 800 millones de pesos.
Bueno, Xochitl, me comentaba hace rato, y vengo del Senado de la República precisamente a hacer unas entrevistas, y un legislador con bastante cinismo, pero no cinismo, sino sorna y también de burla, dijo, pues Manuel Bartlett tiene muchos años trabajando en el sector público, es hijo de un gobernador, fue gobernador de Tabasco, y en aquella época pues no había limitaciones para aquello de que les crecían las uñas. Ahora, el señor Bartlett fue también gobernador de Puebla, fue secretario de Gobernación, fue legislador, en fin, ha vivido siempre pegado al presupuesto. Sus casitas, es un casateniente, pues dependen del sector público.
No hemos ni aceptaremos el famoso tercer país seguro. Entonces, ellos lo saben. Lo que hicimos hoy fue desarrollarlo más a fondo, más a detalle. Esencialmente, creo que en lo que estamos de acuerdo es que nosotros vamos a seguir adelante con la política que se ha diseñado y no estimamos en el corto plazo ninguna otra medida diferente a esas medidas que ya se conocen.
Así es, y Marcelo Ebrard toma en cuenta que México y la instrucción también de la Presidencia de la República es no incurrir en ese tipo de errores. No somos un país donde pueda llegar cualquiera y asentarse como un país que va a proteger simplemente así, porque sí, lo que es la migración, sí abrimos las puertas a aquellos que son perseguidos políticos, pero ser un país seguro implicaría también gastos, pleitos entre muchos mexicanos con los que vienen, entre otros aspectos.
Es que ellos paguen de sus ganancias, no que el ciudadano pague y se le cargue un nuevo impuesto. Eso no, ese no es el propósito ni el espíritu de la legislación. Ellos tienen que cubrir, lo contemplan siempre en sus cálculos originales.
Y es cierto también, Ricardo Monreal, el presidente de la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores, habla sobre este impuesto. Netflix, Uber, entre otros, la mayoría de los mexicanos pagamos impuestos sobre estas plataformas. En el caso, por ejemplo, de Netflix, estamos pagándolo a través de quienes tienen algún servicio, Total Play, Dish, cualquiera de estos, nosotros estamos pagando un impuesto alrededor de ello. Pero al mismo tiempo es importante que lo absorba la empresa y esto no tenga repercusiones directas sobre el consumidor.
Aunque el valor agregado se genera en otra parte.
Así es.
No les basta con acosar a los empresarios, ahora los quieren meter a la cárcel. Yo le voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje. Esta reforma está fuchi, esta reforma está guácala, para que me entiendan. Señor, señora, empresarios, tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a sicarios.
Bueno, así lo dice Claudia Anaya, la senadora del PRI, les habla de su idioma a los morenistas, fuchi, guácala, en relación a la iniciativa de las facturas. La verdad, las cosas es que sí es importante estar persiguiendo a aquellos que hacen o tratan de evadir ilegalmente, y de verdad, porque crean unas condiciones de falta de competencia entre las empresas, entre los que evaden, los que falsifican y los que también pagamos nuestros impuestos.
Fueron comentarios muy fifís.
¿Cuáles?
Guácala, fuchi. ¿Qué le pasa? ¿Es de las lomas la niña?
Bueno, está bien. Él es Toño Castro, nada más para que sepan, ¿eh? Para que la voz de Cristiano es de Toño Castro. Ya está también conmigo Bernardo Sebastián, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Carmen Delgadillo.
Buenas Pero noches, doctor.
Tenemos mucho más, ¿no? El día de hoy vas a tener mucha información. Jesús Serrano de la Vega, abogado fiscalista, va a estar platicando con nosotros sobre la ley contra las factureras. También estará Manuel Gómez Rubio, presidente del Banco Claridín, con el del Grupo Credit Suisse, sobre el tema la posible salida, porque está a punto de salir también Boris Johnson. En la línea telefónica estará también el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, sobre la aprobación reciente. Acaba yo de venir precisamente del Senado a las 8:30 aprobaron en lo general y en lo particular esta ley contra las factureras. Y también tenemos el comentario del doctor Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de República, sobre el abuso del delito de la delincuencia organizada. Estará también con nosotros Esther Aduna, especialista en redes sociales, el tema la app Mi Taxi, entre otras cosas. ¿Qué tan positiva es? Y al mismo tiempo, ¿hasta dónde podemos llegar con ellos? También estará Jorge Gordillo, director de análisis económico versátil de Cibanco, sobre la volatilidad por expectativas sobre política monetaria. Y también pues tenemos mucha, mucha información. Está ya el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta. Alejandro, ¿cómo estás? Perdón. No, discúlpame. Estoy
ahorita. Es Óscar Palacios.
Óscar Palacios. Perdón. Óscar Palacios, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, saludos a toda la mesa y al auditorio. Pues así es, en medio de un acalorado debate y de fuertes críticas de senadores de oposición, bueno, pues la Cámara Alta aprobó, como tú mencionabas hace unos instantes, en lo general y en lo particular, una serie de reformas para combatir la defraudación fiscal a través de empresas fantasma y la compra-venta de facturas falsas. Fueron 82 votos a favor y 34 en contra, con los que el Pleno de la Cámara Alta avaló en lo general este dictamen, que sufrió cambios de último momento, estos así cambios es. Impulsados, por cierto, por el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, esto para establecer que la defraudación fiscal será tipificada como delincuencia organizada y ameritará prisión preventiva oficiosa únicamente cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones de pesos. De esta forma, bueno, aseguró Ricardo Monreal, cuando el valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, pues no superen dicho margen, el responsable podrá enfrentar el proceso penal en libertad y en caso de demostrarse su culpabilidad, bueno, pues tendrá una pena de 2 años. A pesar de estos cambios realizados, aprobados por supuesto por el Pleno de la Cámara Alta, el dictamen fue criticado por senadores de oposición, quienes bueno, votaron en contra al considerar que el documento contempla medidas excesivas. Incluso hubo quien señaló que se trata de una estrategia de terrorismo fiscal. Víctor, es el reporte. Buenas noches.
Oye, Oscar, ¿cuáles fueron los puntos más importantes? Porque hizo tres reformas o modificaciones de último momento Ricardo Monreal a nombre de la bancada de Morena.
Así es.
Dime.
Así es, justo dos de ellos es este, ¿no? Para que la ANOC se pueda tipificar como delincuencia organizada y no amerite prisión preventiva, dos de ellos son estos puntos oficiosa, pues esto únicamente va a aplicar cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones de pesos. Además, bueno, este dictamen contemplaba también una sanción de 2 a 9 años de prisión, de 5 a 9 años de prisión para quienes, bueno, tuvieran conocimiento y permitieran la publicación de anuncios precisamente para la venta de facturas falsas. Esto, bueno, pues aquí el senador Ricardo Monreal estableció precisamente una pena, precisamente también de 2 a 9 años de prisión. Estos son los tres cambios impulsados precisamente por Ricardo Monreal que fueron aprobados de último momento justo al final de la discusión en la presentación de las reservas por el Pleno de la Cámara.
Pues muchas gracias, Oscar, te agradezco infinitamente.
Hasta luego, buenas noches.
Sí, se trataba preciso de una evasión fiscal a través de este tipo de refactureras o de las facturadoras, como le quieran llamar, pues de casi 2 billones en 4 años. O sea, es una evasión importantísima. Pero yo nada más me hago una pregunta, igual como se le hizo Xochitl Gálvez hace unos minutos. Bueno, todo mundo sabía dónde están, se venden esas facturas a través de Mercado Libre, de esas plataformas también que existen en de mercado en internet, pero ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta que no hay sistemas de inteligencia financiera suficiente que vayan y detecten esas empresas facturadoras? No están, por cierto, no están en Santo Domingo.
Eso es lo que te iba a decir, la Universidad de Santo Domingo desde hace cuántos años
sí,
está.
Pero eso ya no existe. Sí, ya no, no espérame, déjame títulos. Decirte. Los títulos sí. Títulos. Sí, títulos, pero estamos hablando ahorita de las facturas, Toño. Las facturas, mismo, no es lo mismo, porque ellos quizá lo tengan, pero lo tienen a través de internet. Entonces, ¿qué hacen? Y además yo y lo que es importante, presentaron una lista el Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, una lista de empresas facturadoras y dicen, oye, pues aquí está la lista, ¿por qué no han ido contra ellos? Están anunciados allí en internet, lo pueden buscar a través de esas plataformas de comercio.
Porque hay colusión. Bueno, también hay colusión exactamente con la Secretaría de Hacienda.
Sí, Bernardo Sebastián.
Hay que tener...
Bueno, no Secretaría, algunos funcionarios.
Bueno, con algunos funcionarios, porque hay que ser sinceros. Porque hoy en día las facturas vienen con tantos sistemas en los que te están, que el código...
Que tiene que ser alguien adentro.
Tiene claro. Que ver una...
Ahí está.
Tiene que ver algo adentro. Entonces, yo creo que aquí también hay que pensar, si están cuando van contra las empresas, tienen que irse también contra el personal que está adentro y acabar con el efecto de corrupción, porque no importa que tú acabes con las empresas. El próximo año van a llegar nuevos métodos para evadir impuestos. Otros van a sacar otra forma. Si no es con esta, va a ser con otra.
Son muy creativos.
Así es.
Mira, la forma de la delincuencia es increíble. Pero ahora vamos a la información. Carmen, acuerdo de Hacienda con Economía.
Van a fortalecer y adoptar medidas para el intercambio de información e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Noticia extra. Ramírez Cuellar dice que debe elevarse la recaudación.
El presidente de la Comisión de Presupuesto aseguró que se revisará el paquete presupuestal. Qué lindo. Porque se necesita captar 150 mil millones de pesos extra a los que prevé el Ejecutivo.
Impuestos a plataformas digitales no se traspasará a los usuarios.
Eso asegura el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que se podrán recaudar 3.600 millones de pesos al año.
Ahora el IMEF ve riesgoso el paquete económico.
Y con poco margen de maniobra, Fernando López Macari, presidente del IMEF, destacó que la expectativa de crecer de 1.5 a 2.5% y el precio del petróleo en $49 es muy alto tomando en cuenta el contexto nacional e internacional.
Válido, la Coparmex pide no caer en el terrorismo fiscal.
El sector patronal demandó que autoridades no se excedan en sus atribuciones y no se intimide a los contribuyentes con terrorismo fiscal. La Concamina secundó la postura y dijo que la industria puede aportar más, pero vía productividad.
La próxima directora del FMI en México.
Cristalina Georgieva estuvo con el secretario de Hacienda Arturo Herrera y con los secretarios de Hacienda y directores de los bancos centrales de Centroamérica para plantearle preocupaciones de la región y que el FMI sea sensible a ellas.
Llama a Cuauhtémoc Cárdenas a rescatar la soberanía.
En un homenaje y develación de un busto en su honor, exhortó a partidos y sociedad a evitar imposiciones de grupos que buscan el beneficio de sus propios intereses.
El PAN denuncia a Bartlett.
La senadora Xochitl Gálvez presentó dos denuncias ante la Función Pública y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que se investiguen las presuntas irregularidades en el patrimonio inmobiliario del titular de la CFE.
Y no devolverá el Partido Acción Nacional prerrogativas.
El líder del PAN, Marco Cortés, respondió que es un intento del gobierno federal de debilitar a la oposición y requieren recursos para enfrentar las próximas contiendas electorales.
Condonará deuda Infonavit.
a alrededor de 40 mil trabajadores que han cubierto el 90% de su préstamo. Las notificaciones a los beneficiarios ya iniciaron y será por única vez.
Ahora sí, agresiones a militares no se tolerarán.
Se hará uso de la fuerza para proteger la vida de los integrantes de las Fuerzas Armadas, ello luego de que pobladores se enfrentaron a militares en Acajete, Puebla, que intentaban resguardar una bodega clandestina con huachicol.
Y el sarampión llega a Guanajuato.
El bebé de 4 meses tuvo contacto con familiares que regresaron de Chicago. El secretario de Salud, Daniel Díaz, explicó que el gobierno estatal busca comprar la vacuna, ya que la federación no ha podido surtirla.
La NASCAR impulsará el turismo.
El secretario Miguel Torruco afirmó que la final tendrá una asistencia de 50 mil espectadores y alcanzará una derrama económica de 55 millones de pesos.
En la Ciudad de México cambian las reglas. Claudia Sheinbaum acudirá al Congreso a rendir su informe.
Y escuchará los posicionamientos de las 7 fuerzas políticas representadas en el legislativo. Incluso, si hay oportunidad, contestará las posturas de los diputados.
Al estilo Trump, John Bolton.
Fue despedido como asesor de seguridad de la Casa Blanca. Dijo que no estuvo de acuerdo en muchas de sus sugerencias, por lo que le pidió su renuncia.
Pues así es el carácter de Donald Trump. Muchas gracias, Carmen.
Buenas noches.
Te agradezco muchísimo. Y pues por ahí tenemos un audio. No sé si ya esté listo, Jorge. Un audio de un... Sí. Sí, vamos a... ¿Lo decimos ahorita o después del corte? ¿Cómo ves? Sí. Bueno, vamos con Manuel Gómez Rubio, presidente de vicepresidente del Banco Clarín del grupo Credit Suisse. Adelante, adelante, Manuel.
Buen día, Víctor, y muchas gracias por permitirme ser parte de tu programa y dejarme hablar sobre lo que es la Gran Bretaña el día de hoy. Lo que estamos viendo es que los conservadores, que es el partido más exitoso en toda la historia, han tenido en los últimos años 5 primeros ministros, 5 han sido los conservadores, o sea, los Tories, y 2 de los laboristas, pero los 5 querían ser parte de la Comunidad Económica Europea. Hoy lo que estamos viendo es que Boris Johnson despidió a 21 parlamentarios y quiere hacer de los conservadores el partido de Brexit, o sea, de la salida de Europa. Esto quiere decir claramente que los partidos políticos están siendo secuestrados y dominados por sus elementos más radicales. El nuevo electorado que apoya a los conservadores tienen las características como sospecha de los extranjeros, son nacionalistas, rechazan a las élites cosmopolitas de Inglaterra. O sea, muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos. La base de Trump es algo parecido. Laboristas, liderados por Jeremy Corbyn, tienes a un marxista ahí que se oponía en 1975 a unirse a la Comunidad Económica Europea porque decía que era un grupo de capitalistas. O sea, si argumenta este tipo, es sumamente antipopular. Y de hecho, la mayor fuerza, el secreto de Johnson, su mayor ventaja es tener a alguien como Jeremy Corbyn en el Partido de los Laboristas, ¿no? Entonces, lo que creo que va a pasar es que viene en noviembre, octubre o noviembre, vamos a tener otras nuevas elecciones. Y cuidado, porque la tercera y cuarta fuerza, que son los demócratas liberales y el partido escocés, están ganando escaños. Y si los conservadores siguen pretendiendo ser el partido del Brexit y los laboristas no se deshacen de esa mentalidad radical de Jeremy Corbyn, pues no van a ser electos. Entonces va a haber una recomposición. So, mucho ojo entonces, mucho ojo ahora octubre o noviembre para unas elecciones generales. ¿Sí? Y vamos a ver lo que hay, pero sí está patas para arriba lo que es la Gran Bretaña, porque por un lado tienen a un marxista como Jeremy Corbyn y por el otro lado un radical, pero muy combatiente y muy carismático como Boris Johnson. Yo creo que Boris Johnson va a salir, porque el octubre 31, que es cuando dijo Johnson que la Gran Bretaña sale de la comunidad europea, y creo que no se va a dar, por lo tanto va a renunciar y va a actuar desde la oposición. O sea, calladito no va a estar el señor y las cosas se siguen poniendo difíciles para la Gran Bretaña. Me apena, es un gran elemento, es una economía muy grande que mucho ha favorecido a Europa. Como decíamos, y me pesa que se vayan y que estén entrando en este caos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. La compra de facturas falsas representa el 6% del Producto Interno Bruto y el 70% de esos comprobantes fiscales falsos son adquiridos por entidades del sector público.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
¿Cómo están? De veras les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Del teléfono en cabina 5166-1025, mbsnoticias.com. Ahí nos pueden ver, pueden checar una pantallita que va abajo de su screen, su pantalla, perdón por la repetición. Pero ahí pueden ustedes checar, le pinchan y en ese momento vamos a salir nosotros ahí. Hola. Gracias de veras. En las redes sociales, arroba B. Sánchez Vanos y también arroba Noticias MBS. Hay un aspecto que a mí me llamó mucho la atención y vamos a escuchar un audio que de verdad es escandaloso, para no decir otra cosa. De acuerdo. Adelante.
No podemos poner en riesgo el bienestar que ya llegó. Por eso mismo les pido absolutamente a todos los tribunales, a todas las cámaras, remover el artículo 83 de la Constitución Política de México, ese legendario artículo, para que quede de esta forma: sufragio efectivo, sí reelección, porque queremos a Andrés Manuel López Obrador 6 años más en la presidencia de la República. Señor presidente, esto es una exigencia de parte del pueblo mexicano. Pero si usted no lo quiere tomar como una exigencia, tómelo como una súplica de parte de la historia.
Caray, de veras, miren. Lo voy a utilizar una descripción. Ojo, no es un insulto ni un calificativo. Pero este lambiscón, porque no tiene otra palabra que se pueda ubicar con él, lo único que le está haciendo, si quiere hacer un favor al presidente de la República, le está haciendo un daño terrible. ¿Por qué? Porque si no entiende la historia de este país, si no entiende cuáles son los principios elementales de un pueblo como el de México, que ha dejado la sangre de muchos, de miles de mexicanos, ha dejado la sangre por la no reelección, que llegue este tipejo. Perdón, es otra vez, es una descripción.
Es el prototipo de los morenos. Los conozco.
No, es el prototipo.
Sí, espérame, son
Toño.
Mira,
espérame, estás hablando de todos, no generalices.
Chavez se va a quedar chiquito con estos. Ah, yo los conozco.
Tú conoces a unos, conoces a otros. Este es un caso, no, pero espérame, no generalices, porque cuando generalizas ya incurrimos en algo que no es correcto. Bueno, hay mucha gente dentro de Morena, y a mí me consta, que están en contra de la reacción. Y además, vimos cosas de reelección, como el caso de Baja California, que es insultante también. La ley Bonilla es algo que no debe permitirse.
Muñoz Ledo volvió loco, quería reelegirse.
Muñoz Ledo estaba burlándose de todos los diputados. Sí, de los diputados.
Quería reelección. Como tú.
No, mira, sí, Muñoz Ledo, te voy a decir algo. Quería una salida teatral. Él quería salir en hombros, quería que todo el mundo le dijera, bravo, ¿por qué? Porque te decidiste no aceptar la presidencia.
Pero a la fecha podemos ver lo siguiente. Si Andrés Manuel quiere hacer su reelección o su consulta para hacer su reelección, lo va a hacer, sea o no seas constitucional.
No, pero te voy a decir algo, no.
Sobre mi cadáver.
No, pero te voy a decir una cosa. No, espérame, porque te voy a decir algo. Hay algo muy importante, Bernardo. No es que él quiera o no quiera. Eso es un asunto que no supera al individuo.
Las fuerzas se lo piden.
No, tampoco, Toño. Mira, ¿sabes qué? Caes tú en el mismo. Mira, hay algo que yo, y te lo digo con mucha sinceridad, yo soy una gente muy crítica también al gobierno, a Morena, y lo ves en lo que escribo. Lo que escribo diariamente y lo escribo con mucha crítica. Pero ¿sabes algo? Hay cosas que no critico. ¿Por qué? Porque sé que no existen. O sea, que me digas tú, bueno, que tenga... Espérame, déjame terminar. ¿Ves? Si de pronto ves a un personaje que encuentra, como este muchacho,
se
llama Charlie Valentino y no me acuerdo sus apellidos, pero le puso Charlie Valentino porque su mamá... No tiene nada que ver con... Porque su mamá veía a un actor, un cómico, que se llama Charlie Valentino. Otro que quizá era un creo que Charlie Valentino, había un luchador allí que se ponía en la lucha libre pueblerina, pues yo creo que le gustaba ese Charlie Valentino y le puso Charlie Valentino a su hijo. La cuestión es que su hijo es un diputado de Tabasco. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo más grave? Es que este tipo de personas trata de generar ese tipo de acercamientos con el presidente de la República y le repito, le hace daño al presidente, porque yo te voy a decir algo, estoy convencido de tres cosas. Uno, que la mayoría, cuando menos la gente que está alrededor del presidente de la República, lo que menos quiere es reelección. Y te voy a decir por qué. Porque de alguna manera el presidente de la República rompería con muchos candados que México necesita mantener en torno a su democracia.
Pero
la democracia en México, a diferencia de otros países como Venezuela, como Argentina, que hay reelección, o sea, se puede reelegir cualquier de este tipo de personas, aunque sea un periodo inmediato. Ese es el problema que debemos ver los mexicanos. No, desde la Revolución Mexicana murieron casi 11 millones de mexicanos por ese aspecto, por la reelección. Cuando llegan los hermanos Flores Magón y dicen sufragio efectivo, no reelección. Hay que leer la historia, que eso es muy importante, la historia del país.
Pero díselo a senadores y diputados de Morena.
Espérame. Senadores, a ver, dime.
¿Cómo puede ser?
Dime nombres, no digas diputados. No, ya sabes que
otra vez. A Porfirio.
Porfirio.
Estaba señalado la historia.
Mira, no estaba bromeando. Estaba jugando y todo eso. ¿Por qué? Porque ya se va. Es la última oportunidad que tienes. ¿Perdón? Más. No sé si te pueda estar ahí más tiempo en la Cámara de Diputados. Pero una cosa es bien clara. La reelección, ojo, la reelección es un asunto, no es tabú.
Como
es
dice,
imposible.
Somos objetivos. Vimos, sobre mi cadáver.
Pero vimos la historia y somos
bueno,
objetivos.
Entonces vas a tener que...
Sí, ver, sí, yo sí me voy a la
vas
lucha.
A tener, no, te vas a tener que sentar a esperar a ver cuándo llegue.
Mira, la reelección, no somos objetivos. En la revolución se luchó para evitar la reelección, sí. Pero fueron muchas personas muy ignorantes que fueron movidas con la idea de decir, vamos a ir por algo mejor.
Por un Charlie Valentino cualquiera.
Pues, no. Mira, durante la revolución la gente no quería la reelección. ¿Por qué? Porque la tomó también esa bandera. Sí. La tomó, pero que escúchenlo. Después del porfiriato, que había reelecciones continuas y recurrentes, llega precisamente la corriente de los hermanos Flores Magón, que eran todos ellos, estaban en contra de todo.
Verdaderos anarquistas.
Los anarquistas. Y después viene Francisco y Madero con esa bandera. ¿Qué es lo que ocurre cuando va con todo esto? La Revolución Mexicana estalla con esas banderas. Patria.
Sufragio
libertad.
No reelección.
Sufragio el efectivo, no reelección.
¿Y qué y hacemos otra? Con tipejos tierra, como este?
¿Perdón?
¿Qué podemos hacer contra tipejos
como este? Tú quieres presentar una demanda, preséntala, busca un abogado que te la presente. Si tú tienes muchas
¿tiene
ganas.
¿Quieres ser abogado?
¿O qué quieres hacer?
No, pues algo que
No.
Si tienes vergüenza, córralo.
Toño, sé responsable con lo que digas. No, o sea, porque estás dando a entender cosas muy irresponsables. Ay, güey, cuidado.
Espérame, que lo corran de Morena.
Sí, que lo corran de Morena. ¿Sí? Entonces pide. A ver, señores de Morena, corran a Charlie Valentino, que de bufón, bueno, pasa a lucha libre y que se pere pelar aquí a trompada directa con nuestro luchador.
Dos de tres caídas sin límite de tiempo.
Con Toño Castro.
Máscara contra cabellera.
Vamos con el doctor Ignacio Morales de Chuguet, Procurador General de la República, con el tema abuso del delito de delincuencia organizada.
Pocos saben, tal vez, que la extinción de dominio en el siglo XX empezó en 1933 y concluyó en 1945 en Europa y concretamente en Alemania, bajo el mando del Tercer Reich y concretamente de Hitler. Esta extinción de dominio, como una ley, se aplicaba a los enemigos de la Alemania. Adivine usted, los enemigos eran los judíos. Así que con la ley en la mano, el Estado alemán hitleriano les quitó todos los bienes que pudo, arte, joyas, terrenos, casas y hasta la vida a miles y millones de judíos. Esta extinción de dominio después fue tomada bajo otros conceptos, por Naciones Unidas, a raíz de una reunión llevada a cabo en Italia, concretamente en la isla de Sicilia, en Palermo, de la cual se desprende el compromiso de los estados de manejar una legislación que les permitiera en lo económico derrotar a la delincuencia organizada, a las mafias. Y así surge una versión o brazo para Latinoamérica que da lugar a un modelo de ley para incorporarse en el combate a la delincuencia organizada, narcotráfico, asaltantes, secuestradores, etcétera, etcétera. Nada más que en México empieza a deformarse el concepto de delincuencia organizada para aplicarse ahora incluso a los que de alguna manera no pagan los impuestos. Los evasores fiscales están a punto de que una reforma fiscal los convierta también en delincuentes organizados y con esto pasen a prisión preventiva y desde luego no puedan defenderse sino en la cárcel con pocas oportunidades de poder salir avantes. Creo que como en muchas ocasiones estamos abusando de la figura de la delincuencia organizada, mezclándola con lavado de dinero y algunas otras delitos y el resultado puede ser explosivo para las libertades y garantías ciudadanas. Cuidado. La prudencia a la hora de legislar nunca es mala compañera. Ojalá los diputados lo entiendan, los senadores también, y tengamos leyes más justas, más sensatas y más sabias. Gracias.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. La evasión y elusión fiscal, de acuerdo con Hacienda, representa entre 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto.
Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba Noticias MBS.
Muchas gracias que estén con nosotros, les agradezco infinitamente. Y pues hoy tenemos un invitado en el estudio que nos gustaría muchísimo que platicáramos con él sobre un tema que es fundamental, que son las facturas, que es el tema, el escándalo precisamente sino la nota del día. Se encuentra con nosotros el licenciado Jesús Serrano de la Vega, abogado fiscalista. Hola Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por recibirme en el estudio y específicamente a tu audiencia por atendernos.
No, muchas gracias que estás con nosotros. Mira, hay varias dudas que yo en lo personal tengo. Si yo tengo las dudas, imagínate mucha gente del auditorio debe tener más. Mira, con este asunto de la ley que se aprobó el día de hoy en el Senado de la República.
No es ley, Dios guarde el oro.
Perdón, las reformas más bien, las reformas fiscales que se aprobaron.
Iniciativa.
Sí. No, ya están aprobadas, entonces nada más faltaría ya pasarse a la Cámara de Diputados, ¿no?
Y lo estás diciendo como si fuera un mero trámite y es todo lo que medio mundo piensa o todo mundo piensa,
sí, claro,
que va a acontecer, que es mero trámite.
¿Y tú qué crees que vaya a tener alguna...? Digo, no va a ser más que gritos y sombrerazos, pero se va a aprobar.
Es posible, y en el caso concretamente lo que faltará es el tema judicial frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que corresponda. Me gustaría mucho saber qué enfoque quieres darle a la plática, porque entiendo que tenemos poco tiempo.
Sí, así
y
es.
Me complacería enormemente hacerles un planteamiento que puede tal vez ser muy concreto y conducirnos a identificar de veras el problema y lo que está pasando y lo que hoy sucedió con sus implicaciones.
Jesús, mi pregunta es, bueno, esto ya se convierte en asuntos penales. Las deudas civiles, y esto en derecho, no tienen ninguna repercusión desde el punto de vista punitivo.
No, a menos que se cometa un delito específicamente al contrario, es un fraude, un robo, abuso de confianza, pero esos son propiamente delitos. No hay pena de prisión, existe derecho humano constitucionalizado en México a propósito de no prisión por deudas civiles, y en el caso existe también de texto legal expreso en el Pacto de San José, que específicamente es la Convención Internacional en el Sistema Interamericano que en terrenos de derechos humanos nos protege a todos quienes en concreto somos miembros de los países que hemos suscrito y en donde está en vigor el pacto. Estados Unidos, por cierto, afuera de él, en concreto Canadá también, nuestros principales socios, para que no exista prisión por deudas civiles. Si ese es el punto planteado en forma estricta, esa es la respuesta directa.
Ahora bien, dicen que no es, que dicen, y lo he visto en la plática que tuve yo con algunos senadores hace unos minutos, me dicen, no hay ningún problema, no van contra los empresarios que son gente decente, no hay ningún problema. Pero en los empresarios hay inquietud, lo he palpado, lo he visto en el asunto de la Coparmex, el Consejo de Coordinación Empresarial, lo he visto con empresarios que no tienen nada que ver con estos organismos, pero que ellos están viviendo el día a día en la producción y la generación de empleo. Pero ¿qué es lo que tú ves como abogado en
ese sentido? Responsabilizar personalmente de lo que diga, independientemente de la representación que tengo de Concanaco Servitur, que es específicamente el organismo cúpula, que es el estandarte del sector terciario de la economía mexicana. Representamos a 700,000 negocios, muchos millones de empresarios en ese contexto, pero me apartaré de ello, voy a dar mi opinión. Si me permites, hago rápidamente un planteamiento esquemático que nos sitúe.
Claro.
En el caso tengamos en cuenta, señores, que somos, voy a hablar de memoria porque por el tiempo que tenemos, entiendo, no nos va a dar tiempo de consultar sí. específicamente toda la información que les traigo. Somos en la actualidad...
Perdón, que nada más te quiero hacer una observación. Casi la mitad del escritorio está lleno de papeles que trae Jesús Serrano. ¿Por qué? Porque
bueno, me obligaste a traer el peso del derecho.
Así es. No, y creo que todavía te faltó algo que dejaste afuera. Pero perdón, eso se me interrumpí.
Adelante. Somos en forma actual, de acuerdo con la más reciente estadística, 134.512.397 mexicanos, de los cuales la población masculina somos 49.3% y la población femenina 50.7%. Específicamente de 134, cerremos la cifra, 135 millones de mexicanos en forma actual. En particular tenemos una población económicamente activa, de acuerdo con las cifras reveladas oficiales más recientes, de 69, aproximadamente 70 millones de mexicanos. Postulo que tengo dudas sobre los datos porque no son consecuentes ni congruentes con lo que guardo en mente. ¿Por qué? Porque en términos del Registro Federal de Contribuyentes solamente, y voy a abstraerme para no dedicarme, salvo que me lo preguntes, cuántos en concreto son negocios, de qué tipo, de qué orden, de naturaleza económica, productiva, sector primario, secundario, terciario, específicamente cuántos en concreto son micro, pequeños y medianos empresarios, cuántos son en su caso grandes y demás. Les informo que de acuerdo con las cifras a hoy, hace una hora que me imprimieron el despacho estos datos de naturaleza oficial, en el Registro Federal de Contribuyentes estamos inscritos 72.006.795 contribuyentes, no digo mexicanos, en general, sí, lo seríamos, pero aquí se comprenden personas físicas y personas morales, de las cuales específicamente 72.006.795, la mayor parte en concreto son personas asalariadas. Al mes de julio de 2019, 44.818.864 asalariados o empleados. En su caso específicamente, personas físicas con actividades empresariales y profesionales, solamente a julio de 2019, 3.482.585. Y, sí, caballeros, váyanse para atrás. ¿Cuántos piensan ustedes, contribuyentes formales mexicanos, inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, insisto, en México, son personas morales? ¿Cuántos imaginan ustedes?
Más
de 72 millones. Somos 135 millones de mexicanos con una población económicamente activa según cifras oficiales que ronda los 70 millones de mexicanos, con un padrón de contribuyentes formales inscritos en el registro de 72 millones grosso modo. ¿Cuántos de estos 72 millones de contribuyentes específicamente son empresas?
La tercera parte.
La tercera parte. Querría decir 7 por 2, 14, 14 millones, 15. A tu juicio. Son, según las cifras que tengo a la vista, no sé si hay cámara que me
sí,
vea,
está la cámara, sí,
en el caso particular, 1.648.194 personas morales. En México, la 12ª economía más grande del mundo, 1.648.194.
¿Y en eso fincamos, en esas empresas fincamos la recaudación fiscal o es sobre la mayoría de los mexicanos?
No, sobre la mayoría de los mexicanos. La mayoría de los mexicanos, independientemente de ser cautivos o no, son las micro, pequeñas y medianas empresas. Existe una ley que protege a este orden de población. Y en el caso, traigo aquí los datos, puedo citarlos de memoria, pero no quiero incurrir en inexactitudes, para decir que de acuerdo con cifras oficiales, los micro, pequeños y medianos empresarios, que van desde aquellos que contratan a un trabajador hasta 10 o según la estratificación relativa que está legislada, hasta 250 trabajadores, y en el caso particular en el ejercicio, pueden generar ingresos desde un peso hasta 250 millones de pesos. Ese es el umbral entre micro, pequeños y medianos empresarios. atribuyen el 90% de los empleos del país, específicamente el 70% del Producto Interno Bruto. Y debemos preguntarnos, Jesús, tú eres abogado, ¿sabes de esto? Pues hombre, he tenido que investigar. El Producto Interno Bruto de la economía mexicana monta a cifras oficiales del mes pasado,
sí,
18.6 millones de pesos, 18.6 billones de pesos. ¿Saben ustedes cuánto es el presupuesto en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 en México? En 2019, insisto.
6 billones. En...
No, es menos. 5.5 billones de pesos es lo legislado en términos de la Ley de Ingresos de la Federación. En concreto, ¿piensan ustedes que se previó por el gobierno, este gobierno en ejercicio, a terrenos federales, en terrenos federales, equilibrio tributario en déficit primario o superávit o equilibrio financiero en 2019?
En 2019 no.
No, señor.
2020 sí.
2020 es una quimera.
Bueno, pero
en 2019 el presupuesto de egresos de la Federación prevé un déficit de 500 mil millones de pesos. No hubo cumplimiento ni ofrecimiento promesa de equilibrio fiscal. 500 mil millones de pesos. Uh-huh. Este esquema al que te has referido, Fanturas Fantasma, resulta de información oficialmente publicada, que no está actualizada desde agosto de 2018, uh-huh, que postula que entre 2014, enero, y 2018, agosto, se han escamoteado por defraudación fiscal 500 mil millones de pesos por ejercicio. Eso es lo que lleva a la suma de los 2 billones de pesos de tributación defraudada.
Claro. Oye, Jesús, nos gana el tiempo y es, ya sabes que la radio...
Quisiera
es
concluir.
¿Perdón?
Quisiera concluir.
Por favor, cierra.
Específicamente, piramiden ustedes por el 35% para determinar el monto de lo que se roban públicamente de nuestro dinero, del de los contribuyentes, los que tienen verdaderamente el negocio. El negocio lo tienen, Jesús Herrán lo dice, acepto la responsabilidad, los ratas públicos, los gobernantes, todos aquellos que tienen el poder de controlar la creación de empresas, de encubrirlas, de desaparecerlas y tal y cual, de manera tal que el problema está mal diagnosticado en todo este incidente de iniciativa aprobada ahora. El problema se llama robo de recursos públicos billonario. Se roban por ejercicio probablemente 1.5 billones de pesos en función de asignaciones directas, de contratos amañados de obra pública, de servicios públicos, específicamente en esquemas como la estafa maestra. Y la defraudación fiscal es un subproducto, es una consecuencia. Se ha tomado en estas tres iniciativas dictaminadas hoy el problema consecuencial como si fuera el problema sustantivo. Si uno no identifica el problema y no lo entiende, no lo puede resolver. Y es lo que está pasando aquí. Se está atacando el síntoma como si fuera la enfermedad, y no la enfermedad siendo la productora concretamente el síntoma.
O sea, en síntesis, todavía sigue. Todavía
no,
se
no,
falta
no, lo más seguirle. Grave. Con esto concluyo. Sí. Si hay manera de hablar un poco más, tú me dirás. Existen en concreto, porque son ellos los dueños del principal novio, del principal problema que es de México, el robo de recursos públicos billonarios, en donde la defraudación tributaria derivada de los simples esquemas que son instrumentales, que se denominan empresas fantasmas sin serlo y facturas falsas sin serlo propiamente tampoco, es que en concreto los dueños de este negocio, que son los que disponen de poder público para poder robarse en fondo tanto dinero de nosotros y tener al país como lo tienen, están regulados en un sistema penal garantista que está en el título décimo del Código Penal Federal, y de 13 delitos en materia de corrupción, solo 2 ameritan prisión preventiva oficiosa en términos de la reforma del artículo 19 constitucional de marzo de este año, marzo de 2019. En el caso particular, los otros 11 no. Y aquí les traigo la información relativa a las penas ridículas que concretamente son aplicables. ¿Qué ocurre? Que se está sujetando en términos de esta iniciativa y de lo que va en su caso a pasar a un régimen penal del enemigo, claro, a sujetos que no son verdaderamente los causantes ni dueños de todo este tinglado. En consecuencia, ¿pienso que esto es un acierto? No, señores legisladores, pienso que es un terrible desacierto. Y yo les pido y sugiero, y como mexicano ejerzo mi derecho humano específicamente a la petición, en particular que nos escuchen. porque sí se pueden hacer reformas importantes y sí tenemos que acabar con todo este esquema. Toda esta bola de ratas sí merecen cárcel si son culpables, pero no los inocentes.
Sí, claro.
No los contribuyentes inocentes.
Tienes toda la razón.
Hay que hacer graves y sujetar a sistemas, si están en ese plan de juego, de prisión preventiva oficiosa en terrenos de delincuencia organizada y de problemas de seguridad nacional a los delitos en materia de corrupción.
Debe ser la justicia tanto para los del otro lado del escritorio como para los del este lado del escritorio.
No, primero para los dueños.
Primero para los que son, están del lado del gobierno.
Que sean culpables, los dueños de de los balones.
Porque no los empresarios son los malos, eso es una cosa que debe quedar
muy claro. Hay empresarios malos, no seamos ingenuos.
Sí, pero ¿sabes qué? Eso es generalizar, porque en otro lado tampoco, en el sector público, hay gente mala toda. Hay gente buena también, empresarios hay buenos y malos, periodistas hay buenos y malos, en todos lados hay buenos y malos.
Todo mundo tiene derecho a defensa. En el caso particular, lo que se busca es que sean responsables los que son responsables.
Gracias, Jesús, porque nos ganó el tiempo. Jesús Serrano de la Vega, abogado fiscal. Discúlpame, pero ya estabas bien emocionado desde el principio y eso había sido.
Ya me calenté.
Te calentaste. Abogado fiscalista, la ley contra las factureras. Vamos con Emanuel Gómez Rubio. Perdón, ya está Emanuel. Vamos con Jorge Ordillo. Adelante, Jorge.
Gracias, Víctor. Saludos a tu audiencia. Aquí mis comentarios del día de hoy. En la jornada, los mercados financieros observaron movimientos erráticos, principalmente con resultados mixtos. Caídas en la Bolsa Mexicana de Valores y el peso con una ligera apreciación. La apreciación se debió por algo de optimismo en el tema de conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Esto sucedió porque el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que parece que están muy cerca de haber alcanzado un acuerdo conceptual en lo referente a la propiedad intelectual. Este es uno de los temas más álgidos de la negociación y es muy, muy importante para los mercados escuchar esto, que hay algo positivo en este aspecto. Por otro lado, China estaría comprometido otra vez a comprar más productos agrícolas provenientes de Estados Unidos con la esperanza de que se venga un mejor acuerdo comercial y retrasar así el aumento de los aranceles que todos nos tiene preocupados. En otros asuntos geopolíticos, también el presidente Trump anunció que la dimisión de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, argumentando fuertes desacuerdos. Esto es importante para los mercados porque John Bolton es conocido por su dureza en sus posturas, ha abogado por el uso de la fuerza militar en Irán y Corea del Norte, por lo que su salida puede interpretarse que puede ayudar a reducir algunas tensiones y riesgos geopolíticos existentes actualmente. Por otra parte, en el lado local y de manera muy importante, la agencia calificadora Moody's anticipó que un entorno de menor crecimiento en México para el mediano plazo y un eventual aumento en la deuda por más apoyos a Pemex ponen en riesgo de una baja adicional en la calificación soberana de México. Esto reiteró que el gobierno subestima el paquete económico por las necesidades que necesita Pemex, ya que según sus cálculos la petrolera requiere apoyos por cerca de 20 mil millones de dólares cuando ahora se contemplan más o menos 4,000 anunciados en el paquete. Estos son temas muy importantes que seguramente vamos a ir escuchando en los siguientes meses y seguramente va a detonar o va a tomar más preocupación para el siguiente año. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Según autoridades, se redujo el número de investigaciones por evasión fiscal de 2,418 en 2013 a solo 455 en 2016.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. José Antonio Chávez, adelante. ¿Me escuchó? ¿Las columnas? Sí, las columnas, José Antonio Chávez, ¿no está? Ah, sí, ya está la línea.
Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevo como tema la reforma que impulsa el líder del Senado, Ricardo Monreal, para que las plataformas extranjeras como Netflix y todo ese tipo ya tengan que pagar el IVA o impuestos, como se les llama aquí en México. Pues eso generaba que trabajaran o operaran libremente y generar un una falta de competitividad con las mexicanas. Es una reforma que Monreal apunta a proteger, primero que nada, a las empresas nacionales. Esto y más mañana en la columna aquí en el Congreso. Gracias, Víctor, buenas noches.
Muchas gracias, José Antonio. Antes de continuar con las columnas, no, déjenme decirle esto que da vergüenza de verdad. El partido entre México y Argentina, México 0, Argentina 4. Y no está Maradona, el ídolo de José Antonio Castro. De
Messi.
Castro, no, dijiste Maradona.
Messi.
Bueno, ya cambia, es así de
no, volumen. No, o sea, Maradona ya no existe. Bueno, sí existe, pero ya.
Vamos
no,
con las cuestiones, tenemos 4-0, imagínense ustedes, si podemos ver el primer tiempo. Vamos con Ubaldo Díaz, adelante Ubaldo.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. En los bazucazos de mañana que aparecen en el diario La Razón, hablamos de esa propuesta que hace Ricardo Monreal para grabar a todos estos, a Netflix, a todas estas plataformas, porque pues hasta el momento evitan pagar cualquier impuesto. En su propuesta dice que hay posibilidad de que el país recupere 3.500 millones de pesos. Es una propuesta audaz, Víctor. Un abrazo.
Gracias, Ubaldo, te agradezco muchísimo. Lili Arellano, adelante.
Muy buenas noches. Bueno, pues sin duda alguna que la visita de Marcelo Ebrard a Estados Unidos tiene y tendrá sus consecuencias. De esto y más con relación a los migrantes, podrá usted enterarse en la columna de Estado de los Estados de su servidora Lili Arellano, que se publica en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches, Víctor.
Muchas gracias, Lili. Julio Pilotzi.
Querido Víctor, muy buenas noches. Te mando un gran abrazo. Muy buenas noches a todo el auditorio. Interesante lo que viene mañana en el Split Financiero Negocios del diario 24 Horas, ya que hablamos sobre la discusión que viene en plataformas digitales. No se trata de encontrar un nuevo impuesto, se trata del vacío legal que existe en materia que ha propiciado que algunas plataformas digitales extranjeras no paguen IVA. Vale la pena aún más ser claros. Como decimos, no es que se pague un gravamen, sino más bien un esfuerzo legislativo para generar un piso parejo. Esto y más mañana en Split Financiero en Negocios del Diario 24 Horas. Buenas noches.
Muchas gracias, Julio. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El comercio de pescados y mariscos en Cancún y la Riviera Maya se enfrenta a la disputa de grupos empresariales. Mañana en el Heraldo Corporativo.
Muchas gracias, Rogelio. Julio Brito.
Hola, Víctor, un saludo a ti y a tu auditorio. Petróleos Mexicanos, que dirige Octavio Oropeza, busca refinanciar al menos 5 mil millones de dólares de deuda con vencimiento a largo plazo, a la vez que pretende aumentar el flujo de caja y la producción de petróleo. JP Morgan, Goldman Sachs y Bank of America se encuentran entre los bancos que liderean la operación. De esto y más te comento en la columna Riesgos y Rendimientos, que se publicará mañana en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Te agradezco muchísimo, Adrián Trejo.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mañana en la columna La Divisa del Poder, que como saben se publica diariamente en el periódico 24 horas, vamos a analizar esta estrellita que le puso el gobierno de Estados Unidos al canciller Marcelo Ebrard en su visita a la Casa Blanca. ¿Por qué y cómo nos beneficia o nos perjudica? Pues de eso hablamos. También hablamos de cómo es que han surgido nuevas organizaciones sindicales que están disputándole contratos, sindicatos y trabajadores a la CTM y a la muy vieja FEDSE, que es la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Será el fin de la CTM? Bueno, pues de eso comentamos. Hasta pronto.
Muchas gracias, Arán, te agradezco muchísimo. Y vamos con Darío Celis.
Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a platicar sobre un catálogo de medidas que el gobierno de la Cuarta Transformación está alistando para contrarrestar a la industria de alimentos chatarra, justo cuando con México se reúne con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. De esto platicamos mañana, La Cuarta Transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
Buenas noches, te agradezco mucho, Darío. Y mañana en Estado por Estado, escribo en el Heraldo de México, pues un caso donde el Grupo México de Jorge Larrea, pues tiene tanto poder que va a despedir, a un presidente municipal, el presidente municipal de Bahía de Banderas en Nayarit. ¿Por qué? Porque no le ha pagado un dinero que le debe. Entonces dijo, ya un tribunal le dijo, ¿saben qué? A la calle. También tenemos otros datos, Mena en Tlaxcala, Tello en Zacatecas, en fin, estaba muy interesante. Y además en Poder y Dinero, en Imagen Radio, perdón, Imagen Diario, en Cuadratín y Eje Central, pues vamos sobre el asunto del saqueo de trenes. Tengo información sobre cuánto están saqueando de los trenes, cómo están y cuáles son las empresas más afectadas. Fundamentalmente son las de autoparteras y también automotriz. Además, entre otros aspectos, los camiones en las carreteras también son víctimas de asalto. Es algo realmente espantoso. Bueno, pues ya nos vamos y quiero ofrecerle una disculpa a Estela Duna, ¿sí? Porque el día de mañana nos va a hacer el favor de acompañar con el tema. Hoy se nos... todo el tiempo estuvo con ese asunto de las facturas.
No te preocupes, ni siquiera por el tema del tráfico, que estuvo fatal el día de hoy, caray.
Sí,
ya nos
vemos
mañana.
Ya ves de ti, mi hermano. Bien, bien. Ya nos vamos. Muchas gracias que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, Antonio Castro.
Gracias.
Bernardo Sebastián.
Buenas noches a todos.
En la producción, Jorge Romero. En la jefatura de información, Carmen Delgadillo. En la asistencia de redacción, Fernando Moctezuma. Y en los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Espero que pasen una noche sensacional.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.